tirei o cravo y dei al soldado y él puso el cravo.
Cogí el clavel, se lo di al soldado y él se lo puso en el cañón del fusil. Fui dando todos los que tenía. Cuando llegué a casa le dije a mi madre, mira por la ventana, ¿ves todos esos claveles en los fusiles de los soldados? Fui yo quien los repartió.
La que pasó a la historia como Revolución de los Claveles fue el alzamiento militar pacífico que puso fin a la dictadura que llevaba vigente más de 40 años en Portugal. Fernando Rosas es historiador, autor de La penúltima revolución de Europa y dirigente histórico del Bloco Esquerda.
En Portugal, en las vésperas de la revolución.
En Portugal, en vísperas de la revolución, se vivió un clima de extrema tensión social y política, especialmente en el mundo urbano. Esa fatiga social y política tenía que ver con una guerra colonial que duraba ya 13 años y que representaba el 40% del presupuesto, la ausencia del Estado social y una interrupción en la vida de gran parte de la juventud. A los 20 años tenían que ir a la guerra a Guinea, a Angola o a Mozambique. Además, el propio modelo económico europeo de posguerra entró en crisis, lo que significó la caída de los salarios reales y lo que Marcelo Caetano, presidente del Consejo, llamó el periodo de vacas flacas, que significó un empeoramiento de la situación social, lo que llevó a un enorme estallido de huelgas, acompañado de una radicalización de la lucha de los estudiantes contra la guerra colonial.
¿Estudiantes contra la guerra colonial?
Marcelo Caetano fue quien se puso al frente del régimen en 1968, cuando el dictador Antonio de Oliveira Salazar tuvo un accidente que lo dejó incapacitado, aunque su entorno le hizo creer que era él quien seguía mandando en el Estado Novo. Los portugueses sufrían una durísima represión y las guerras en África se llevaban muchas vidas por delante. Por eso, un grupo de militares tomó la decisión de acabar con la guerra de la única forma posible, derrocando al régimen.
Pues había parte invisible. Que era parte de conspiración.
Había una parte invisible, que era la parte de la conspiración de los mandos intermedios. Es muy importante hablar de los mandos intermedios porque el golpe militar en Portugal no se lleva a cabo por generales ni coroneles, se lleva a cabo por capitanes. Los capitanes estaban en el terreno, en la guerra, sabían que era una mentira que Portugal fuera una e indivisible, sabían la brutalidad y la injusticia de la relación colonial y sobre todo sabían que la guerra no se podía ganar.
Una guerra que no se puede vencer.
Uno de esos capitanes era Vasco Lourenço, actual teniente coronel y presidente de la Asociación 25 de Abril.
Las Fuerzas Armadas Portuguesas.
Las Fuerzas Armadas portuguesas no tenían prestigio entre la población y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si incluso vamos a la guerra. La respuesta fue fácil, porque la población nos ve como los responsables de que la guerra continúe, como el apoyo de este régimen que impone la guerra y que impone una dictadura. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar el prestigio? Liberar al país de la dictadura. Así que llegamos a la conclusión de que era necesario derrocar al régimen, dar un golpe de Estado, crear una situación de libertad y de democracia que permitiese a la gente ver que eso también resolvía el problema de la guerra. Era una situación sin libertad. Sin libertad de expresión, ni de reunión, ni de constitución de partidos políticos. No había derechos y había una policía política que perseguía, detenía y torturaba a la gente solo por sus ideas.
Son ellos que comienzan a conspirar.
Empezaron a conspirar en 1973. Esto ocurrió muy rápidamente en sucesivos plenos que celebraron, incluida una reunión que era ilegal. Ahí ya se ve un cambio en la relación de poderes.
La relación de fuerzas.
Creo que el primer acto que se puede considerar que desembocó en el 25 de abril fue un congreso que se celebraba del 1 al 3 de junio de 1973 en Oporto. Había una serie de militares que habíamos estado discutiendo que era necesario encontrar una solución política a la guerra.
Dos meses después, en otra reunión clandestina de capitanes, nace el movimiento de las Fuerzas Armadas. La decisión estaba tomada.
Había habido un intento el 16 de marzo que había fracasado y el régimen se había convencido de que había resuelto el problema y luego, semanas después, se vio que no era cierto, no había resuelto ningún problema. Es entonces cuando el movimiento de capitanes sale a la calle con un efecto muy importante para el resto de esta historia que es que rompieron la jerarquía militar. Es este movimiento militar el que destapa una olla a presión que estalla en la sociedad portuguesa y convierte un golpe militar aparentemente clásico en un proceso revolucionario.
Se transforma en un proceso revolucionario. El 24 de abril hay un plan de operaciones.
El 24 de abril hay un plan de operaciones. El estado mayor de la operación está en el cuartel de Pontiña, en las afueras de Lisboa, con un centro de comunicaciones que se establece clandestinamente. Los tanques llegan a Lisboa de madrugada. Se ocupa la emisora de Radio Nacional, la Radio Televisión Portuguesa y los puntos estratégicos de la capital están todos ocupados.
Son ocupados los puntos estratégicos de capital.
Había que definir dos señales para los militares que estaban preparados. La primera era una canción que se transmitió a las 11 menos 5 en las emisoras asociadas en Lisboa. Era una canción que se escuchaba mucho en la radio en ese momento porque fue la que representó a Portugal en Eurovisión. Era el Después del Adiós, de Paulo Carvalho.
Después del Adiós, de Paulo Carvalho.
Faltan 5 minutos para las 23 horas. O Paulo Carvalho com o Eurofestival 74. E depois do Adiós.
Y después la canción, eso significaba...
Y esa canción era la señal para decirle a los militares que estaban preparando el golpe que hasta el momento todo iba bien.
Cosas que hasta ahora está todo a correr bien. Después era preciso dar un otro...
Después había que dar otra señal, la que serviría para decir que ahora ya no se podía parar. Eran las 12 y 20 de la noche, ya del día 25, y entonces sonó...
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.
Y que cuando fue transmitida...
Cuando sonó en la radio, era la señal que significaba no mires hacia atrás, a partir de ahora hay que avanzar. A las 3 de la madrugada, todas las fuerzas avanzaron para cumplir la misión.
De su misión.
Los capitanes de Abril, como se conoce a quienes organizaron el movimiento, consiguieron unir a todas las fuerzas, excepto a la policía política del régimen, que no estaba contemplada en la operación.
Al amanecer, al primero y decisivo confronto...
Al amanecer ocurre el primer acontecimiento decisivo. En Lisboa, en las calles que conducen desde la parte occidental de la ciudad hasta el Terreiro do Paso, está la única unidad militar de apoyo al régimen, el séptimo de caballería. Sacaron los tanques y se encontraron de frente a los revolucionarios. Quien comandaba a las tropas de la caballería dio orden de fuego y esa orden no se cumplió. No obedecieron. Una parte de ellos se pasó incluso a los de enfrente, a los revolucionarios, y otros no entraron en el enfrentamiento. Es un momento decisivo.
Y es un momento decisivo.
Nos conseguimos, de facto.
Logramos involucrar a prácticamente todo el ejército en todo el país y, por lo tanto, estábamos casi seguros de que no habría nadie que viniera contra nosotros. Y aunque lo hubo, se resolvió. Nuestra experiencia de la guerra nos permitió organizar bien las cosas y dijimos que intentaríamos no usar las armas, pero sí las usaríamos si fuera necesario. Por eso, todo fue bien, aunque hubo 4 muertos provocados por la policía política que disparó a la población.
Que dispararon sobre la población.
4 muertes mancharon la que hasta entonces había sido una jornada de lucha pacífica.
Los soldados no disparan unos contra
otros. Los soldados no se disparan unos a otros porque saben que la guerra tiene que acabar, porque saben que la guerra es injusta. No disparan porque saben que es inútil, injusto y absurdo disparar a los que quieren acabar con la guerra y a los que quieren acabar con el régimen.
Guerra y quien quiere acabar con el régimen.
El pueblo, harto de la falta de libertades y hundido en una situación económica insostenible, también se puso del lado de los revolucionarios.
Mi abuela trabajaba en el primer self-service que abrió en Portugal.
Mi abuela trabajaba en el primer self-service que abrió en Portugal, que aquel día cumplía un año desde su inauguración. Para celebrar el aniversario, el dueño compró flores para ofrecer a los clientes. Los claveles rojos y blancos eran las flores más baratas. Y aquel día mi abuela fue a trabajar como un día normal, porque eran tiempos difíciles y no tenía teléfono en casa para saber lo que estaba pasando.
Ni siquiera tenía telefonía en casa para saber qué se pasaba. Solo cuando llegó al trabajo.
Cuando llegó al trabajo, el jefe les dijo a sus compañeros y a ella que no abriría por el golpe de Estado. Y ella se dio cuenta de que se iba a producir la revolución que tanto ansiaba. El jefe dijo que los claveles no merecían quedarse allí tirados. Y mi abuela cogió un ramo y se fue a casa. Al salir, en el rocío, se encontró a los militares y le preguntó a uno que qué estaba pasando. El soldado le respondió que estaban yendo al cuartel donde estaba Marcelo Caetano y entonces ella preguntó si necesitaba algo. El soldado le pidió un cigarro, pero como no fuma, no tenía. Era muy temprano y además todo estaba cerrado. Le dijo que no tenía tabaco, pero para no dejarle sin nada, le dijo: «Toma, tengo este clavel». El soldado lo cogió y se lo puso en la punta del fusil. Luego le dio otro a otro soldado, y a otro, hasta acabar con el ramo. Y así la revolución quedó para siempre con el nombre de Revolución de los Claveles.
La Revolución de Abril ficou conhecida como a Revolución dos Cravos.
Y por tanto, la población cerca el cuartel do Carmo.
Y entonces la población rodeó el cuartel y forzó la rendición de Marcelo Caetano.
Obliga a rendición de Marcelo Caetano.
Cuando Caetano se rinde y se entrega al poder a Antonio Spínola, fueron liberados los presos políticos en la cárcel de Caixas y comenzó el retorno de los líderes en el exilio.
Yo estaba na clandestinidad, fazia parte de un movimiento.
Yo estaba en la clandestinidad, era parte de un movimiento político prohibido y me llamó la persona que me tenía acogido. Era muy temprano por la mañana y me dijo: «Fernando, mira lo que están diciendo en la radio».
Aquí, posto de comando del movimiento de las Fuerzas Armadas.
Y en la radio estaban los militares lanzando sus mensajes, así que me fui a la calle.
Portanto, fui para a rua.
A morte saiu à rua num dia assim.
Un hombre debe hacer tres cosas en la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y yo, además de todo eso, tuve la suerte de haber participado en el 25 de abril.
Una vida antes, ¿no? La vida de dictadura, de represión.
Hay una vida antes, la vida de la dictadura, de la represión, de la clandestinidad, y la vida de después, que es la vida con altibajos, con cosas mejores y peores, pero lo que es una vida de democracia. La principal división en mi vida, más que tener hijos o no tener hijos, casarse o no casarse, es el 25 de abril de 1974.
Casar es el 25 de abril de 1974. Yo costumo decir que el 25 de abril para mí fue el...
Yo acostumbro a decir que el 25 de abril para mí, para mi generación, fue el primer día del resto de nuestras vidas.
Fue el primer día del resto de nuestras vidas.
Y así, con dos canciones en la radio, un manojo de flores y fusiles que nunca tuvieron que disparar, Portugal iniciaba su camino hacia la democracia. Desde Lisboa, Antí André, Radio 5, Todo Noticias.
Aquí te afirmamos dente por dentro así, que un día rirá mejor que rirá por fin. Na curva da estrada, covas feitas no chão, e em todas florirão rosas do maração. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um parim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu, o pintor morreu, o pintor morreu. O pintor morreu.